Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, buen día. ¿Cómo estás, Laura Cristaldo, en el sonido hoy? Y como siempre, la tengo a mi izquierda, a Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela? Preséntanos en sociedad.
Cómo no, Atilio, buen día para todos. Un gusto, como siempre, estar en Soltando Pájaros. Recordamos nuestra vía de comunicación 2. Tenemos para ustedes el contestador 4999-0987, nuestro WhatsApp 11-3109-5896. También nos pueden escribir a soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa y de nuestro conductor, Atilio Bleta.
Bueno, aquí estamos. Además, presento a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor, efectivamente, y saludo a nuestra invitada de hoy, que buen día. Es la primera vez que está aquí, pero bueno, ella es una joven investigadora, así que a veces quedo muy mal porque después de 16 años hay gente que no la ha invitado nunca, pero bueno, tenés un libro reciente, Marina Franco. El libro se llama El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición argentina 1979-1989, editado por el Fondo de Cultura Económica.
Buenos días, Atilio, gracias por la invitación. Es un gusto que haya una primera vez.
Sí, claro. El final del silencio. Es ya nada más el título es sugestivo. Lo único que te pido es porque para que lleguemos al 79, hubo un 76, uh-huh. Y vos decís en tu libro, que yo pondero y recomiendo, El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición, vos decís que el golpe de la última dictadura militar logró un amplio consenso en todos los sectores sociales.
Sí, efectivamente, y yo diría más que no solo hubo un 24 de marzo de 1976, sino que también hubo 1974, 1975. Y con esto quiero decir que efectivamente el golpe tuvo consenso y también, separado de eso, tuvo mucho consenso la idea de que había una subversión que había que eliminar. Y entonces eso es efectivamente un proceso que se acumula entre el 74, el 75, el 76. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo llegamos en 1984 a decir que hubo violaciones a los derechos humanos y que estuvo mal aquello que hicieron las Fuerzas Armadas eliminando la subversión? Esa es la pregunta que el libro trata de resolver. Claro. ¿Cómo pasamos de aquel punto inicial a el 84 u 85, no?
Exactamente. Me parece que conviene hacer un saltito. Sí, plantear que desde muy temprano, allá por el 77, ya tenemos familias que empiezan a buscar a sus hijos. Sí. Algunos que habían estado involucrados en la guerrilla y otros que no. Tenemos principalmente el tema este de las madres, que nosotros no vamos a hablar de eso porque no es el tema de tu libro, uh-huh. Pero me parece fundamental marcarlo, ¿no?
Sí, es un dato fundamental, sobre todo porque uno de los puntos que el libro trata de resaltar, si bien no trabaja en particular sobre los organismos, es mostrar cuán solos estaban. No solo estaban solos en el 77, sino que siguieron estando muy solos durante muchos años. Y en realidad, o sea, que el tema de los derechos humanos o el tema de los desaparecidos se activara sobre el final de la dictadura tiene que ver fundamentalmente con el trabajo y la denuncia de estos organismos, pero con otros elementos del contexto que a veces pasamos de largo, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar el final de la dictadura entre Malvinas y los organismos de derechos humanos. Y bueno, el libro trata de mostrar que en realidad sucedieron otra gran cantidad de cosas que finalmente activaron la discusión sobre las violaciones a los derechos humanos.
La dictadura, nosotros tenemos diferencia de edad, uno la vivió siendo periodista, ellos hablaban de que ya nomás ahí por el 78 o 77, ahí en Mulepa, en la época del Mundial de Fútbol, de que el proceso tenía que tener cría, decía el entonces ministro del Interior, Albano Arguindey.
Exacto.
Es decir, y vos trabajás sobre ese asunto, ¿no? La idea de, hay una primera convocatoria, una segunda fallida, ¿por qué no contás un poco de esa trama?
Bueno, efectivamente el libro arranca en 1979 y arranca con la visita de la CIDH, pero en relación concreta con el proyecto político de la dictadura, de la Junta Militar, lo que se trata de mostrar es que efectivamente el régimen quiere continuarse a través de alguna criatura que siga en la línea de el proceso, pero que en ese proyecto político de continuarse, lo que para el régimen es fundamental es que bajo ningún punto se negocian las violaciones de los derechos humanos. Es decir, que eso no se revisa. Y lo que la investigación muestra es que justamente toda la dirigencia política está de acuerdo con eso, que nadie plantea nunca al régimen que eso debe ser revisado o discutido, excepto hasta último momento, ¿no?
Vos hablás del Comité Interamericano de Derechos Humanos, que es un hito. Esto es al comienzo de 1979. ¿Sí?
Uh-huh. Sí, yo tomo en particular el tema de la visita de la CIDH porque me interesa por un punto. Y es que normalmente se dice que el informe de la CIDH no circuló, que circuló de manera clandestina, lo cual es cierto, pero parte de los resultados del informe de la CIDH y un segundo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos fueron publicados en la Argentina en la prensa en 1980. ¿Qué significa esto? Que era conocido y que fue pública la información sobre centros clandestinos de detención, torturas, secuestro, robo de niños, etcétera. Es decir, que la información sobre lo que estaba sucediendo en términos represivos en la Argentina estaba a disposición no solo de los actores políticos, sino del gran público. Sin embargo, el tema no emerge como una discusión fuerte hasta el final de la dictadura.
Bueno, por lo pronto estamos con los grifos cerrados, obviamente. Si no hay censura, además hay autocensura de los medios, y además la mayoría de los medios, como vos decís al comienzo, simpatizan también con el proceso, ¿no?
Claro, pero esto además nos pone frente a la discusión, una discusión que es vieja pero que siempre reaparece, que es la sociedad argentina, ¿sabía o no sabía? Bueno, a ver, había muchos elementos para saber. Eso es parte de lo que el libro quiere mostrar, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los juegos políticos y los acomodos sociales para no tomar nota de aquello que efectivamente estaba circulando y podía saberse? ¿Qué cambia el contexto político para que de repente el tema no desapareció sea un gran problema en la discusión nacional? Hay algo de todo ese contexto que cambia sobre el final de la dictadura. Y no es solo la guerra de Malvinas lo que hace cambiar esa discusión.
Por lo pronto, hay un tema que es importante que vos lo marcás en el libro, que es que esta dictadura que venía a regenerar la vida de los argentinos y a mejorarle la calidad de vida a la gente, le va muy mal con la economía. Hay un tropiezo detrás del otro.
Sí, ahí hay un dato clave que efectivamente para mí es absolutamente definitorio para entender parte del proceso final de la dictadura. Yo decía, lo que cambia ese contexto no es solo la guerra de Malvinas, pero sí, efectivamente la guerra tiene su impacto, pero el segundo elemento fundamental en esto es la crisis económica, es el fracaso absoluto del régimen en generar estabilidad y crecimiento económico. Yo creo que a ese dato no le hemos dado la suficiente atención en relación a cómo influye para deslegitimar al régimen, y que esa deslegitimación del régimen tiene un efecto en que comienza a discutirse sobre las violaciones a los derechos humanos y los desaparecidos. Entonces, el eje de la discusión en relación con las violaciones a los derechos humanos tiene que ver con un proceso previo, que es que el régimen empieza a estar completamente deslegitimado. Y la crisis económica es un tema central de esa deslegitimación para el común de la gente.
Hay, vos decís, yo tengo acá una lista, porque este asunto de la inflación alta viene de bastante antes, algunos años nada más, de esa época. En el año, bueno, también uno puede decir que es el último año de el gobierno de Isabel. La inflación, 440%. Pero después no baja nunca. En el 77, 176% la inflación. 176. En el 78, 175. Y después estamos, 79, 80 y 81. La inflación más baja de esos años es en el 80, el 100%. En el 81 es el 184%. Y en el 82 ya se va al 340%, y cuando en el 82 es el momento de la guerra, y cuando ya en plena transición, ahí en el 83, el 400% de inflación. Aquí, en estos momentos, estamos hablando, y yo estoy de acuerdo que digamos que es una inflación imbancable la que estamos teniendo en la Argentina, y va a oscilar entre el 46 y el 50.
Exacto. Yo creo que desde el presente podemos darnos cuenta el impacto social que tiene que haber tenido en los años 80 una inflación de esos niveles tan altos.
Se te derrite el dinero. Exacto. Hoy no podés, no tenés idea, no hay precios. Hoy, imaginémonos con el triple de inflación de promedio, ¿no?
Por eso, mi argumento es que ese dato se nos borró cuando nosotros pensamos en el final de la dictadura, pensamos en la guerra de Malvinas, en los organismos, y ese dato de experiencia cotidiana atroz de una inflación tan alta tiene que haber tenido efectos políticos muy contundentes contra el régimen, y hemos perdido ese dato, me parece, en la manera en la que pensamos ese periodo. Por lo menos para entender qué le pasa al común de la gente en relación con el régimen militar, ¿no?
Tal cual, porque uno lo que mira, además, porque hay gente que ha perdido empleos o teniendo empleo no alcanzaba el dinero. Ya arranca en ese momento la famosa timba financiera. Y
claro, es un poquito anterior a la timba, sí, exacto. Claro,
y las tasas altas, recuerdo yo. Entonces, algunos que tenían un sueldo un poco más alto, intentar poner a comienzos de mes en una caja de ahorro para conservar algo que, por supuesto, en esas dimensiones y en esas proporciones no servía de mucho, ¿no?
Exacto. Mira, vos sabés que haciendo esta investigación encontré casi de casualidad una encuesta sobre las preocupaciones de la gente en relación, ya sobre el último periodo de la dictadura, en 1983, las preocupaciones de la gente en relación con el nuevo gobierno, ¿no? Con el nuevo gobierno democrático. Y, abrumadoramente, la preocupación era económica. Es decir, el tema de los desaparecidos, el tema de los derechos humanos prácticamente está ausente. Lo que a la gente le inquieta es justamente la supervivencia económica, material, la salud, la educación. Esto está absolutamente instalado como el gran tema de la época. Entonces me parece que hemos corrido de foco realmente qué era lo que pasaba para buena parte de la sociedad argentina en ese momento.
El tema de derechos humanos va adquiriendo importancia a medida que agoniza la dictadura, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Te propongo escuchar un poquitito de música.
Encantada.
Yo pongo habitualmente una música de la llanura, música de la provincia de Buenos Aires, y este gran poeta que se cumplió ayer 43 años de su muerte, me refiero a Ovidio Cátulo González Cátulo Castillo, ha dejado, de los poetas más finos que dio el tango, pero él tiene algunas cosas que son canciones y muchas que son canciones criollas. Ahora vamos a arrancar con un vals que es una belleza y que fue grabado por Roberto Goyeneche en la orquesta de, ¿cómo es?, de Armando Pontier. Graciela.
Así es, Atilio, escucharemos de Cátulo Castillo y Sebastián Piana, Caserón de Tejas. Intérpretes, Roberto Goyeneche, la orquesta de Armando Pontier, escrita esta obra en 1941, un registro del año 1979.
Thank you. barrio de Belgrano, Caserón de Texas. ¿Te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en un pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un bal. Revivió en las noches dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano el pandón del abuelo vendrá. Llámalo. Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Barrio de Belgrano, caserón de Texas, ¿dónde está el aljibe? ¿Dónde están tus patios? ¿Dónde están tus rejas? Volverás al piano, mi hermanita vieja, y en las melodías vivirán los días claros del hogar. Tu sonrisa, hermana, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura del bal. Revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo. Viviremos el cuento lejano que en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá.
Compartíamos la voz de Roberto Goyeneche, acompañado por la orquesta de Armando Pontier, Caserón de Texas de Cátulo Castillo y Sebastián Piana. Si te parece, Atilio, recordamos nuestro teléfono.
¿Cómo no?
Estamos en el contestador 4999-0987 y nuestro WhatsApp 1131-09-5896.
Seguimos con Marina Franco, conversando sobre su último libro, El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición argentina 1979-1983. En 1979 vos decías que vino una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Exacto.
Pero además, en ese momento también hay una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos, que quiso el destino que hubiera un presidente como Carter, que tenía como preocupación, por otros motivos que no vamos a hablar, en la pelea geopolítica con la Unión Soviética, pero el tema de los derechos humanos, y incluso vino una enviada acá a la Argentina del presidente Carter.
Exacto. Sí, ahí eso es un dato interesante, porque lo que muestra es que hay todo un contexto internacional que también empuja aquí la discusión interna sobre los derechos humanos, que yo creo que no tiene efectos tan inmediatos en 1979 mismo, sino que esto va a tener efectos acumulados en los años posteriores, y la presión internacional, a la que después se va a sumar también la presión de los países donde hay desaparecidos de nacionalidad europea, por ejemplo, claro, va a ser un dato importante también.
Claro, porque lo que hay que tener presente es que estaba todos los grifos cerrados, pero trascendieron muchas cosas.
Bueno, justamente, eso es lo que el libro trata de mostrar, que no estaban tan cerrados, y que si se pensó que estaban cerrados es porque no había un contexto que permitiera leer la información que sí efectivamente estaba disponible y circulaba, ¿no?
Hay, vos marcás un tema que sí es importante, porque muestra además, por supuesto no te podés meter con eso, que hay problemas en la propia Junta Militar, y la Junta Militar tenía un reglamento interno, y el presidente, de la Junta, que era Jorge Rafael Videla, terminaba su mandato en 3 años, y ahí, y ya ahí en el tema de la sucesión hay unas internas terribles, y asume, decís vos concretamente, le pones este adjetivo debilitado, la mano derecha de Videla, que era el general Viola.
Claro, efectivamente, lo que el libro también trata de mostrar son las internas del régimen, en particular con el tema de los derechos humanos, ¿no? Y ahí hay unas internas virulentas, sobre todo hacia el final de los años de la dictadura. Pero hay como un juego que a mí me parece que vale la pena resaltar, que es que el régimen está debilitado porque es incapaz de generar su propia proyección política. Esta criatura que el régimen quiere, mantener en el poder, nunca termina de surgir ni de conformarse. Pero justamente en relación con el tema de los derechos humanos, el régimen termina siendo, lo que uno podría decir, fuerte, en el sentido de que, a pesar de sus internas, mantiene todo el tiempo, con mucha fuerza, el argumento de que de ninguna manera va a estar dispuesto a negociar la investigación sobre los crímenes cometidos. Yo creo que esta posición fuerte del régimen hacia afuera sobre este punto es parte de lo que explica cómo finalmente se llega a la investigación y al juzgamiento, que en todo caso después lo podemos revisar. Pero yo creo que ahí hay que pensar el régimen en una doble bisagra, ¿no? Que es su debilidad como proyecto político y al mismo tiempo su fortaleza para negarse absolutamente a revisar nada de lo sucedido. Y esa fortaleza emerge una cosa que a mí me parece absolutamente fundamental, porque funciona hasta el día de hoy, que es la convicción de las Fuerzas Armadas sobre lo hecho. Es decir, el reconocimiento de que lo hecho, es decir, la represión, bien hecho está y que era necesario. Y que, por lo tanto, salvaron a la nación.
Claro, algunas de las cosas que dijo a poco de haber asumido Viola, a un ejército victorioso no se le piden, no se le rinden cuentas.
No se le piden cuentas.
No se le piden cuentas, mejor dicho. Graciela, ¿tenés mensajes?
Sí, tenemos mensajes. Uno de nuestro WhatsApp, 11-3109-5896, el saladeño radicado en Buenos Aires, Anselmo, que nos escribe siempre, pregunta el nombre del libro, le interesa muchísimo, agradece la visita de la investigadora, así que lo vamos a decir. Ricardo de Almagro dice que más allá de la guerra, lo que empuja el final de la dictadura fue la economía, otra vez el neoliberalismo, hoy neo, que no funciona para todos, sino para pocos. Y también desde nuestro correo electrónico, Quique Figueroa dice, buen día, saludo y celebro la visita de Marina. Y pregunta, acerca de la importancia que tuvieron para recuperar la voz personas como Patricia Derian y Tex Harris, y diarios como el Buenos Aires Herald, David Cox, o la prensa Manfred Schoenfeld. ¿Qué hubiera sucedido de no haber tenido lugar la visita oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79?
El libro es El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición argentina, 1979-1983, y nuestra invitada de hoy es la profesora Marina Franco. Ahí hay varias cosas que de las que vos justo tenés que empezar a hablar, ¿no? De Quique Figueroa, que es un oyente habitual. A ver, vamos a... que acá está escrito. Dice Quique. Patricia Derian es la enviada de Carter.
De Carter, ¿no? Exactamente.
Y después habla de los diarios, el Buenos Aires Herald, y también de la prensa, en realidad en la prensa hay un periodista que se destacó mucho en ese momento, que es Manfred Schoenfeld.
Exactamente.
Ahí vos me vas a ayudar con... ¿Está bien dicho?
Sí.
¿Sí? ¿Vos decís que sí?
Sí.
Bueno. Pero de paso, podés contestar porque hay... En el caso de los diarios, de los periódicos, que eran los más importantes, ahora es otra, cambió todo, ahora tenemos redes sociales y todo eso. La televisión estaba controlada por el poder político, porque era estatal.
Sí, exacto.
Los diarios tuvieron distintas actitudes según los años. otros diarios, por ejemplo, el más importante de todos, que es Clarín, ¿no?
En términos de cantidad de lectores, efectivamente, es el diario fundamental. A ver, el rol de la prensa es sumamente interesante, pero uno podría leerlo junto con lo que sucede también con la Iglesia, con el Poder Judicial, etcétera. Ahí hay un conglomerado de actores que no son los partidos políticos, que a mi gusto van a jugar un rol clave en los últimos años, ¿no? En particular con la prensa, efectivamente estamos acostumbrados a pensar en el Buenos Aires Herald, que va a tener un lugar central en una muy temprana denuncia de la represión, que tiene efectos no tanto hacia adentro, sino sobre todo hacia afuera, por el tipo de diario que es el Buenos Aires Herald.
Claro, es un diario pequeño, publicado en inglés, dirigido a la comunidad británica, pero era el único que recibía los pedidos de habeas corpus de los familiares de desaparecidos.
Exactamente. Y que además tiene un impacto porque es leído fuera del país, ¿no? Ahora, entonces, efectivamente, lo que sucede con la prensa es que si uno deja de lado el Buenos Aires Herald, que siempre tuvo una actitud de denuncia importante en relación con la represión, y quiero aclarar que esa actitud de denuncia la va a tener con la represión, porque es un diario básicamente liberal, que le parece que la violación de las libertades básicas es inadmisible, en la misma medida en que sostiene buena parte de las políticas liberales del régimen. Entonces tiene esta doble cara el Buenos Aires Herald, para entenderlo. Pero además de eso, en general, lo que va a pasar con la prensa es que en la medida en que el régimen se va derrumbando, la prensa le va a dar cada vez más visibilidad al tema de la represión y los desaparecidos.
Vos no digas la prensa porque confundimos el
diario. Ah, el diario, tenés razón.
Los diarios.
Entonces, vamos a ser más explícitos. Los diarios comerciales de mayor alcance, en particular Clarín y La Nación, claro. Después me refiero a el diario, la prensa en sí mismo.
Exactamente.
Van a tener un fuerte rol, en particular Clarín, en ir denunciando y visibilizando cada vez más la represión y a los organismos de derechos humanos. Clarín va a ser uno de los primeros que va a dar visibilidad a los organismos, y esto tiene un impacto porque es un diario de gran llegada en ese momento, pero esto lo hace porque efectivamente es también una manera de pinchar y de deslegitimar al régimen. Entonces, mi argumento es que el tema de la represión y los desaparecidos se transforma en un instrumento para cuestionar políticamente al régimen.
Nos vamos a la tanda, vino el top, y enseguida volvemos. Tenemos algunas preguntas para hacerte, claro. Marina, de los oyentes.
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, habla Jorge Villar Zuriaga, muy lindo el programa. Estoy viajando para Chascomús. Me gustaría escuchar una milonga de don Alberto, por don Alberto Merlo, cualquiera que tenga la mano. Hermoso el programa, recién Castellón de Texas, un vals hermoso. Los felicito y que tengamos un fin de semana.
Antes de los mensajes, Graciela,
sí, ¿cómo?
Un poco, muchas gracias al oyente. Vamos a poner una canción que en algunos lugares dice tango canción, que si uno lo escucha se da cuenta que es una canción criolla, en el que Cátulo Castillo, que es nuestro homenajeado de hoy, hace la música, el papá la letra, porque Cátulo fue, además de boxeador, músico primero, fue profesor durante muchos años en el conservatorio, y simultáneamente hizo algunos libros de poesía, y con el tiempo se transformó en uno de los 7-8 mejores letristas que dio el tango. Decinos qué es lo que vamos a escuchar ahora, Graciela, por favor.
Cómo no, El Aguacero, en la voz de Nelly Omar Castillo, padre e hijo, una obra del año 1931. Nelly Omar interpreta esta obra en la película Melodías de América del año 1942.
Renegando del destino, de trenzar lenguas y lenguas sobre la triste tensión. A la carreta rellenando en el camino, me parece abrirse al paso de su blanco cascarón. Cuando quita la osamenta, señal que viene tormenta. Dos ofrezos barrizando los potreros y hacen bulla los torneros anunciando el chaparrón. en la pampa es un verde pañuelo, tirado en el suelo, tendido en el sol. Como a veces se muestra la vida, sin sombras ni heridas, sin penas ni amor. El viento de la cañada trae gusto a tierra mojada, y en el canto del viejo mollero parece el pampero soplar su dolor. Y ha desatado de repente la tormenta, y es la lluvia una cortina tendida en la inmensidad. Se laiga el canto del cero que saluda al aguacero. La luz tan triste, la tristeza del camino, y en el vértigo el boyero siente ganas de cantar. Ganay, viejo bueno movero, callado parcero de un mismo penar. Igual yugo nos ata el camino, pesado destino de andar y de andar. ¿A dónde la fue novero? Que no te siga el boyero. Y la pampa es un verde pañuelo colgando del cielo. ¿Qué quiere?
Escuchábamos a Nelly Omar, El aguacero de Castillo y Castillo, de la película Melodías de América del año 1942.
¿Tenés mensajes?
Sí. Naila Beltrán dice que el programa es importantísimo. Saludos a la investigadora, que es excelente. Carlos Sanfilippo dice que es contradictoria la actitud de los Estados Unidos. Por un lado, Kissinger y su incentivo para contener el anticomunismo con dictaduras, y por otro, los derechos humanos cuestionándolos.
Exactamente. Muchas gracias, Carlos. Un gusto. Un viejo oyente que tenemos. Muchas gracias.
Gustavo De Luca también, vía Facebook, saluda a Marina Franco, nuestra invitada de hoy, y le dice a Tilio que es un gran programa.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Debe ser algún primo mío, alguna cosa así que no conozco. Marina, hay algunos periodistas que se recortan nítidamente en esa época. Uno de ellos, Manfred Schoenfeld, porque esperábamos esas columnas en la prensa con sus denuncias, y no le tiene también problemas él.
Sí, efectivamente. Ahí hay un rol muy destacado de Schoenfeld, pero además de la prensa, del diario La Prensa en particular, que uno lo asocia a un periódico de derecha, liberal, conservador, y que sin embargo va a tener un rol de denuncia de la represión muy temprano en el contexto argentino. Y Manfred Schoenfeld era un periodista que ya desde 1975 permanentemente predicaba contra la subversión, sobre la necesidad de reprimir la subversión, etcétera, pero que hacia el final de la dictadura va a efectivamente empezar a denunciar las maneras en las que se reprimió esa subversión. Y hay una columna muy famosa en la que Schoenfeld denuncia que los jueces asisten a sesiones de tortura.
Ajá.
Entonces, a partir de esa columna, efectivamente,
no recordaba eso.
Sí, esa columna va a ser muy famosa, porque además a partir de ahí él va a recibir una paliza. En dos ocasiones va a recibir paliza.
Eso lo decís, que le dan una paliza, sí.
Exactamente. Entonces, digo, ahí es notable como un diario que uno naturalmente quedaría asociado a los intereses de la dictadura va a tener un rol de denuncia. Pero lo que me interesa destacar es que aún los actores que denuncian los desaparecidos, la presencia de desaparecidos, que denuncian la represión, en su conjunto, la mayoría de estos actores, por supuesto excluyendo los organismos de derechos humanos, van a empezar a denunciar esto, pero siempre sosteniendo que la lucha antisubversiva fue legítima y necesaria. Y esto entra también en relación con el comentario del oyente que hablaba de las actitudes contradictorias de Estados Unidos, ¿no? Cuando hacia el final de la dictadura se empieza a denunciar la represión y sobre todo se empieza a exigir respuestas e información sobre los desaparecidos, esto se hace siempre, en general, partiendo de la idea de que la lucha antisubversiva fue necesaria, que en todo caso hubo excesos, hubo maneras en las que esto no debería haber ocurrido, pero que el combate contra la subversión fue legítimo y que hay que agradecer a las Fuerzas Armadas por lo hecho. Esto me parece que es un dato fundamental de la época.
Sí, además, lo que plantea el oyente de las dos líneas, lo que no hay que olvidarse es que tenemos dictaduras en todo el Cono Sur.
Claro.
Chile, la Argentina, Uruguay, Brasil. Y, bueno, Paraguay, que era un espectro de democracia. No era...
Ni tanto.
Estaba Stroessner en el gobierno, un dictador durante muchos años, ¿no? Vos planteás, a partir del 81, los problemas que sufre la dictadura militar se van acelerando, uh-huh, al compás incluso de la crisis económica. Exacto. Pero también de movimientos que se notan, hoy diríamos, en la sociedad civil, en la política, empieza a haber algunos movimientos porque la dictadura advierte que necesita algún tipo de apertura y consenso para esa apertura. Y ahí empiezan los problemas también, ¿no?
Exacto. A mí uno de los elementos que me parece importante para entender lo que pasa sobre el final de la dictadura es que, como bien señalás, lo que hay es un enorme clima antidictatorial, muy acelerado, por supuesto, después de la Guerra de Malvinas, pero que es previo a la Guerra de Malvinas, y que socialmente es cada vez más importante. La idea de que el régimen se tiene que terminar, de que el régimen no funcionó, que el régimen no pudo resolver los problemas básicos de la economía, que el régimen no construyó un proyecto político que lo sostenga, que después de la guerra, además, el régimen engañó a la población con embarcando al país en una guerra espantosa. Entonces, todo eso va a contribuir a una deslegitimación y a un clima anti-Fuerzas Armadas muy fuerte. Pero justamente lo que me parece interesante es que hay que distinguir ese clima que es antidictatorial de un clima pro-denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Son dos cosas distintas. Es decir, que buena parte de la población estuviera en contra del régimen, y esto es muy notable para la época y tiene una velocidad vertiginosa sobre los últimos 2 años, no significa que todo eso suponga denunciar las violaciones a los derechos humanos. Son dos cuestiones distintas que me parece que han quedado demasiado confundidas.
Vos hablás de la guerra, y es curioso porque siempre la historia nos indica, nosotros nos dedicamos a eso hace muchos años, que suele ser, para los sectores dirigentes, un buen motivo para distraer las cuestiones internas, producir un conflicto hacia afuera. Estuvimos, antes de Malvinas, a punto de ir a la guerra con Chile.
Claro.
Y no quiso Estados Unidos, porque la mediación, que después viene, que hace el Papa y viene acá el Cardenal Zamoré, es una mediación inducida por los Estados Unidos, porque Estados Unidos, obviamente, no le parecía un disparate que dos gobiernos afines se pelearan por un problema de límites, que eran las famosas islas del Canal del Beagle, ¿no?
Sí, ahí uno podría vincular la casi guerra con Chile, con la guerra con Malvinas, con la guerra contra la subversión, como tres formas distintas de movilizar con argumentos bélicos y nacionalistas a buena parte de la población, ¿no? Que son argumentos que suelen funcionar muy bien y explican parte del impacto social que tuvo la guerra de Malvinas, pero también me parece a mí explican el apoyo que tuvo la idea de la guerra antisubversiva entre 74 y los años posteriores, ¿no?
Ahí vos das un dato que es importante. Hablás de el 30 de marzo del 82... Ya ahí teníamos un malestar social, gremial, y hay una marcha de los sindicatos combativos, estaba partida la CGT, al mando de Saúl Ubaldini, que es reprimida de manera muy dura, y estamos hablando de 30 de marzo del 82. Pocos días después tenemos el desembarco en Malvinas, y una euforia de la gente que llena espontáneamente la Plaza de Mayo vivando a Galtieri, porque vos estás hablando de Malvinas, y lo que hay que tener en claro que al comienzo produjo una euforia fenomenal, porque claro, Malvinas siempre fue una causa nacional en la Argentina, ¿no?
Exactamente. Sí, eso ha sido muy bien trabajado por otros investigadores como Rosana Guber, Federico Lorenz, pero efectivamente ahí lo que es notable es la posibilidad de Malvinas de suspender este clima antidictatorial, aunque sea momentáneamente, en pro de la causa nacional. Pero lo que es interesante es que el impacto de eso también se va a revertir en un impacto inverso después. Cuando la guerra de Malvinas termina, es el gran engaño nacional que fue la guerra, y yo creo que eso también va a influir en este descubrimiento, entre comillas, del gran otro engaño, que es el tema de los desaparecidos.
Eso fue terrible porque la propaganda de la dictadura en ese momento, estaba centralizada la información ahí, estábamos ganando hasta dos días antes de que se anuncia la derrota. Vos lo recordarás, Graciela, también.
Sí,
eso.
Por supuesto, claro.
Estábamos ganando, de pronto, ¡pum!, perdimos. Cuando es cierto que eran otras épocas. Yo estaba en el diario, trabajaba en el diario La Razón, recuerdo, y había teletipos. Entonces la información llegaba por tele, y por supuesto estaba bloqueada la información. No había información del exterior, estaba bloqueada. Entonces la información la manejaban, pero bueno, algunas cosas, algún familiar, siempre hay alguien afuera que cuenta, mirá que...
Los exiliados eran los que sabían lo que estaba sucediendo.
Los exiliados, otra gente que contaban, nada más que por llamadas telefónicas, mirá que está pasando otra cosa.
Exacto.
Tenemos un mensaje de voz, ¿sí?
Atilio Bleta, se agradece siempre los temas de interés que traes, abordados por quienes saben, y la música que vos escoges. Por vos empecé a tomarle gusto a la historia hace muchos, muchos años, siempre consultando pájaros. Cristina de Quilmes, la fana de la Carra y devota de Chani Suárez. Gracias, Marina Franco, por tus aportes.
Muchas gracias.
Buen día, Quique de Banfield. Alabando o gritando por Galtieri. No tenía nada que ver Galtieri ahí. Tenía que ver un sentimiento nacional. No, a Galtieri no se confunda, paisano.
Es cierto, Kiki, es cierto, yo estuve en la plaza, es cierto que el sentimiento nacional, pero ojo, que en la Plaza de Mayo aplaudían, y no es que gritaban Galtieri, pero aplaudieron el discurso de Galtieri. Y fue una cosa espontánea. La espontaneidad y el respaldo fue, obviamente, por la causa, está claro, porque después del engaño, como dice nuestra invitada de hoy, Marina Franco, insisto con el nombre de su libro, El final del silencio, dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición, Argentina, 1979-1983, como dice Marina Franco, después vino el desengaño por el engaño y mucha bronca, porque después se volvió a llenar la Plaza de Mayo para protestar contra este asunto de que de pronto había venido la derrota.
Tenemos un mensaje de Atilio. Ricardo de Almagro pregunta si esas voces silenciadas no tenían voz afuera en Europa, y recuerda que acá se hablaba de la campaña anti-argentina.
Sí, acá hay un oyente que está pidiendo si Alfonsín fue o no para el programa ¿Quién cerró los trenes? Esto viene del programa anterior. Ah, Diego, sí. No, no fue Alfonsín el que cerró los trenes. Fue Carlos Menem. Esto es crónica periodística. Ah, sí, es un buen momento para poner un... Primero pusimos un vals, después una canción criolla en cierto tiempo de tango, en realidad, y ahora vamos a poner una milonga con dos cantores que son de mis preferidos y, por supuesto, obra de Cátulo Castillo.
Así es, escucharemos a Jorge Casal y Raúl Verón, acompañado por Aníbal Troilo, Milonga del Mayoral, de Cátulo Castillo y Troilo, un registro del año 1953.
Que va Se va tocando en la vía tararari, su cornetín de alegría que da la señal de que ya viene el tranvía.
Cuidado, moza, cuidado, que primero hay que parar. Adelante no hay lugar, siempre se la cruzada.
Yo soy el motorman,
talán, talán, que lleva de un calor y a cotacuidad,
para que el público vea lo que puede dar la electricidad.
Al bajar del artefacto no me haga ningún pastel, compadre, no pinte el riel, le puede venir contacto.
El corazón, si ya no vaya el pecho, como el frisón que tiene en el repecho, quisiera vos, con la madre en San Juan, también el motorman que dos cuadros derecho frenando dirá.
Agarrate sentimiento que aquí yo soy el que manda.
Si no te alcanza el asiento, afirmate en la baranda.
Y si un percal pichamos en seco, frenamos y hacemos mejor. Porque es cuestión de rosa, primero la costa de Calacampón. Porque es cuestión de rosa, primero la costa de Calacampón.
Día, Tilio y gente, habla Jorge de Almagro. Quería contarles una anécdota. Yo fui a buscar un carpintero que no me hacía un trabajo y me explicaba que porque había ido a protestar a la Plaza de Mayo no tenía tiempo. A la semana siguiente fui a reclamarle y me dijo que no tenía tiempo porque había ido a avivar a Galtieri y la guerra de Malvinas. Yo no lo podía entender y no lo podía comprender. Bueno, hoy tampoco comprendo a mucha gente.
Programa, bueno, no solamente el engaño también se reflejó en periodismo internacional. Una periodista italiana, no me acuerdo el nombre ahora, que testimonió en su país lo que estaba ocurriendo acá y nosotros engañados, o mismo artistas internacionales que vinieron.
Sí, claro que sí. Me imagino que se estará refiriendo a Oriana Fallaci, ¿no?
Uh-huh.
Sí. ¿Vos tenés...? ¿No? Bueno. Tenemos todavía unos minutos y me parece que es importante que marques cómo cambia esto a medida que se produce Malvinas, un malestar profundo en las Fuerzas Armadas, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con hacerle la guerra a Gran Bretaña, una guerra aeronaval, básicamente, a 500 kilómetros, era una guerra perdida de antemano, y se nos hizo creer que estábamos ganando. Esto obviamente produjo muchas fisuras adentro y además aceleró el proceso de crisis económica.
Exactamente, y el proceso de crisis política y de derrumbe brutal del régimen que ya venía sucediendo, pero que efectivamente se acelera. Sí, como bien decías, nos falta el eslabón fundamental. Si todo iba en este sentido, ¿cómo es finalmente que llegamos a la idea que la desaparición de personas debe ser investigada o juzgada? Bueno, yo creo que ahí algo de lo que sucede tiene que ver con el rol de los partidos políticos, de los cuales todavía no hablamos, y que es clave, porque los partidos políticos son los que tienen que negociar con el régimen militar qué se hace a la transición. Y yo decía, el régimen militar va a insistir sistemáticamente en que la represión no se investiga y que la lucha antisubversiva no es un tema de discusión ni se va a negociar bajo ningún concepto. Y lo que es interesante es que los partidos políticos están mayoritariamente de acuerdo con esto.
Hay... yo me olvidé de preguntártelo y vos hablas de la multipartidaria. ¿Qué es eso?
Bien, la multipartidaria va a ser una organización de partidos, de los principales partidos políticos del país en el momento de la el último momento del régimen, a partir de 1981, que se van a organizar para exigir al régimen determinadas cuestiones.
Y por lo pronto, apertura democrática.
Exactamente. El punto principal es apertura democrática. Y lo que sí interesa resaltar es que esta multipartidaria no va a hacer gran énfasis sobre el problema de la represión. No es un tema que moviliza a los partidos políticos, excepto excepciones. Esto me parece que es importante para salir del lugar común de que la sola existencia de represión, la sola existencia de desaparecidos, moviliza para que eso sea investigado o para que se informe sobre la cuestión o para que eso sea investigado. Eso no existe de esa manera. En realidad, los partidos políticos están dispuestos a negociar con el régimen alguna forma de salida arreglada, ¿no? Y ahí, efectivamente, la excepción es Alfonsín, que desde muy temprano va a decir...
incluso en su propio partido.
Alfonsín
es él y un núcleo chico, que se llamaba Renovación y Cambio.
Exactamente. Alfonsín estaba muy en minoría en su partido en relación con el tema de las violaciones a los derechos humanos, ¿no?
¿Tenés...?
Sí, Atilio, tenemos un mensaje de Juan Leguizamón desde Don Torcuato a nuestro WhatsApp, 11-3109-5896. Dice, no olviden lo que dijo Lanusse en esos tiempos crueles. Prefiero una paz mal lograda que la paz de los cementerios. En cuanto a los trenes, es triste saber que un gobierno peronista haga eso, y por supuesto es la política neoliberal aplicada, y las corporaciones que necesitaban colocar su producción de camiones suplantando al ferrocarril. Un abrazo, Juan, desde Don Torcuato.
Muchas gracias. Vamos a tener que hacer un programa sobre el tema del ferrocarril con algún especialista. Vamos a buscarlo. Vos planteás el tema de Alfonsín, y además decís otra cosa en el libro, que es que en general, por supuesto el peronismo, las fuerzas políticas, las económicas, la iglesia y particularmente las fuerzas armadas, estiman, están hasta convencidos que Alfonsín no puede ganar la elección.
Claro, ese es el dato clave.
Alfonsín es el candidato, faltan como 3 meses, y Alfonsín está bastante abajo en las encuestas.
Sí, además algo del consenso social y de la historia previa hacía suponer que quien iba a ganar era Luder, que era el candidato del peronismo. Y Luder era quien había sostenido públicamente que estaba de acuerdo, si bien había sido ambiguo, con la amnistía para los militares. Con lo cual, lo que se esperaba era una posibilidad de amnistía, no que eso fuera investigado.
Quiero que seamos justos, porque vos lo planteás, que los primeros en amonestar a la junta militar es el peronismo, por lo menos un sector de los tres que había, quien fuera gobernador y senador por el Chaco de Olindo, Felipe Vittel, acompañado incluso por Herminio Iglesias, se anima a ir a presentar una declaración.
En 1979, muy temprano.
En 1979, planteando la cuestión precisamente de la violación a los derechos humanos, ¿no?
Exactamente.
Esto es importante también, porque no es uniforme.
No, bueno, ese es el gran problema siempre para pensar el peronismo, ¿no? La diversidad de tendencias y de formas que alberga el peronismo en la Argentina, y que eso es muy notable justamente durante la misma dictadura. Pero sí es cierto también que la tendencia fundamental que va a ser, o en todo caso, quien va a ser el candidato, que es Luder, siempre estuvo dispuesto de alguna manera a pactar con el régimen militar.
Hay algo que es un gran acierto de Alfonsín en la campaña, que vos lo decís, ¿qué es? El pacto.
Ah, claro, el pacto militar-sindical, exactamente.
Claro, claro, salió a denunciar un supuesto pacto militar-sindical, y a los 15 días todo el mundo estaba creído de la existencia de ese pacto militar-sindical. Después se supo que algunas conversaciones
sí, tiene una base.
Y claro, bueno, tenemos un mensaje más, sí. A ver, Graciela.
Amelia González nos dice que Galtieri tiró un manotazo de ahogado con la guerra. En serio pensaba que ganaban y que Estados Unidos no iba a intervenir.
Sí, sobre la guerra hay mucho escrito. Aquí ha venido Lorenz varias veces y otros. Y lo que parece ser es que en realidad era ir y después negociar y salir, y que el hundimiento del crucero General Belgrano impidió eso. Lo cierto del caso es que pasó lo que pasó. Tenés 30 segundos para decir lo que quieras, que nos tenemos que ir, Marina.
Bueno, lo único que en realidad lo que el libro trata de mostrar básicamente es que existieran los crímenes y que la represión haya sido atroz no significaba en la época que eso tuviera que ser investigado y que juzgado. Se dieron una serie de circunstancias particulares, de relaciones de fuerzas, de cambios de posiciones que finalmente llevaron a que eso sucediera, pero podría no haber sido así. Ajá. Es decir, podríamos haber sido Chile, Uruguay o Brasil en términos de impunidad. Me parece que hubo relaciones de fuerzas que fueron distintas, pero que no necesariamente tiene que ver con que haya habido crímenes atroces, que eso se investigara.
Muchas gracias. Nos vamos con una voz que a mí me puede, poco difundida en su época, uno de los mejores cantores que dio el tango, poco conocidos, y yo me despido, obviamente es un tango de Cátulo Castillo, me despido hasta el sábado que viene a las 9. Muchas gracias, Marina, por haber estado.
Gracias a ustedes.
Nos despedimos de Soltando Pájaros hasta el próximo sábado con la voz de Jorge Casal, Aníbal Troilo, Patio Mío de Cátulo Castillo y Troilo.
Tu historia de la vida, el corazón sencillo lastimado con un perfil de tango y corredor, tal vez con su lobo arrinconado, sería en la calle vieja el paredón, y estés en esa esquina del pasado, al lado de los chava y del buzón. Patio mío, donde mamá me cebaba y el salvo manso prensaba cada noche el desafío. Patio mío, en la ropita colgada de la barra que silbaba y el sabalaje bravío. Patio mío, borracho de caña fuerte, ya sé que un día te gano, pero venciendo a la suerte.